COPE más Coruña.
Estar informado.
Te lo contábamos en las últimas horas, A Coruña también ha dado el primer paso en firme para implantar una tasa turística, aunque podría no llegar a tiempo para que comience ya este mismo verano. La tasa turística, recordamos, va a suponer entre 1 euro y 2,5 euros a mayores por persona y noche, con diferencias dependiendo del tipo de alojamiento. Desde 1 euro de las viviendas turísticas a 2,5 euros en el caso de los hoteles de 4 y 5 estrellas. A los cruceristas se les propone pagar 1,5 euros, aunque no pasen la noche en la ciudad. Pero esto, en todo caso, sería a partir del próximo año, del 2026, porque ya están vendidos para este año los paquetes turísticos de las navieras. El sector ya ha alertado de que esto puede afectar a la llegada de más cruceros en años venideros. La alcaldesa habría esta situación a que se estudie una exención de la tasa para ellos, pero dice que tendría que implantarla la Xunta de Galicia. Ya le ha contestado el consellero de Presidencia, Diego Calvo.
Personas con discapacidade, o cal nos parece muy bien. Estaban exentos deportistas, o cal nos parece muy bien. Pero, por exemplo, no caso dos cruceristas, o que facía era botarlle a culpa a Xunta de Galicia como si fora obligación de impoñer esa tasa porque a Xunta obligaba. Non é certo. O Concello pode, na súa ordenanza, establecer que ese colectivo este tamén exentos. Polo tanto, si o Concello decidiu poñer esa tasa turística, debe explicar por qué. Pero, en todo caso, non botar balóns fora como pretende a alcaldesa.
Insisten, por ejemplo, los propietarios de viviendas de uso turístico, que no entienden una medida que creen que no va a compensar los ingresos por esta tasa a la pérdida de turistas que vamos a tener, que van a dejar de venir a la ciudad por esta tasa. Rafael Serrano es el vicepresidente de Abiturga, la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia.
No sabemos qué servicios municipales son los que tienen un déficit tan suficientemente importante como para que se le vaya a repercutir al turista que nos visita, pues una cantidad que va a desincentivar las estancias de las personas que quieran visitar la ciudad y se van a transformar en visitas de un día. Y es una medida difícilmente explicable a un turista cuando La Coruña solo tiene, digamos, una afluencia significativa en un mes, en el mes de agosto. El resto de los 11 meses la presencia de los turistas en la ciudad es mínima. ¿Y cómo le explicas a un turista que le vas a cobrar 2,5 euros por cada uno de los 5 primeros días que va a estar en la ciudad?
Y tampoco saben lo que van a tener que cobrar, porque esta ordenanza fiscal que prepara el ayuntamiento separa entre viviendas turísticas que tendrían que pagar 1 euro y las viviendas de uso turístico, que en este caso sería 1,5 euros.
Desconocemos qué significa el concepto de vivienda turística. En el registro de actividades y empresas turísticas de la Xunta de Galicia, lo que son viviendas de uso turístico implantadas en la ciudad, a esas se les pretende aplicar una tasa del 2%, pese a que existe una ordenanza que lo que va a intentar es que desaparezcan las viviendas turísticas de la ciudad, pero bueno, mientras no la apliquen o no se desarrolle esa ordenanza, nos cobran 2 euros, y las viviendas turísticas desconocemos en el sector qué son.
Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Y 21 sanciones ha impuesto la policía local en la primera campaña específica de control a bicicletas y vehículos de movilidad personal como los patinetes eléctricos. La mayor parte de las multas fueron porque se circulaba con los auriculares puestos, 5 de ellas por circular en zonas peatonales, 2 por manejo de móvil y 1 por realizar modificaciones ilegales en el vehículo. Con más sentidiño y cumpliendo las normas, han circulado en bicicleta los niños del cole San Francisco Javier Noel Abao.
No tienen edad para sacarse el carné y tienen más claro que nadie lo que hay que hacer al volante.
¡Imos todos en bici!
En este caso, al volante del manillar. Alumnado de Quito de primaria ha vuelto a hacer un recorrido en bici desde el colegio situado en Acubela a María Pita, con sus bicicletas y, por supuesto, sus medidas de seguridad obligatorias.
Hay que elevar o casco. Sí. Despois tamén hai que ter cuidado coas setes persoas diante ou detrás para non que para que non pase unha...
Non frenar en seco, claro.
Sí, ¿no?
Que si no, efecto dominó y nos caemos todos.
Saben ya todas las señales y son conscientes de que gente con más edad que ellos parecen ignorarlas.
También hay gente que, como por ejemplo ayer hicimos unos preparativos y había gente que no respetaba el stop y hubo accidentes.
Sí, hay unos niños que no respetan nada.
Sí, muy decente.
Han ido por la calzada escoltados por la policía local, pero saben que cuando van con la familia deben usar el carril bici, nunca la acera.
Eso es peligroso, además para los ciudadanos, porque si te dan, te puedes esguinzar algo, y si tienes algún plan, pues se va al pique.
Una moto por la acera.
Sí, 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 yo estaba ahí caminando con mi nana y por el cole y vengo una moto así bajando.
Aunque eso no evita que a veces, como con todos, haya algún susto.
Además, según te caí y me duele todo. No, pero fue una clase, era preparativos para hoy, para ver bien.
Sí, pero... lento.
Sí, sí.
Es que
al ir hacía falta un poco más de rapidez.
Llevan ya años en el Colegio San Francisco Javier organizando esta actividad en colaboración con el ayuntamiento y con mucho éxito. Pablo es uno de los profes a cargo.
Pues son de quinto de primaria, tienen, bueno, 10 años, algunos 9 todavía, pero cara de 10 años. Y nada, una actividad de que vimos haciendo 2-3 años atrás, que a ellos les gusta mucho, al final es un poco de educación vial, de motricidad en la bici, sobre todo de fomentar el uso de, ¿no?, de evitar los coches, de utilizar la bicicleta. Y nada, muy contento siempre. Entonces repetimos.
La actividad para pequeños ciclistas no se ha quedado solo en un paseo de un día. Se ha completado con formación en seguridad vial o nociones básicas sobre mantenimiento de bicis.
Y más de 15 horas tardó en restablecerse la circulación en las 6 después de que volcase un camión a la altura de Aranga en dirección Madrid. El camión transportaba 40 toneladas de cerveza, lo que complicó las labores de retirada del vehículo y de limpieza de la vía. Durante todo ese tiempo, el tráfico se desvió por la Nacional Sexta. El conductor resultó herido y fue trasladado al complejo hospitalario universitario de A Coruña, al CHUAC.
Tú me has cambiado.
Y la Guardia Civil y la Policía Nacional han desarrollado un operativo por el cual han sido detenidas 5 personas y se investigan a otras 7 en distintos puntos de nuestra provincia como presuntos autores del delito de estafa mediante el método Carding. ¿Qué es esto? Lo explica el sargento Alberto González de la Guardia Civil.
Cogían y obtenían datos bancarios de clientes de entidades bancarias para explotar esos datos, es decir, tarjetas bancarias, en múltiples compras a través de Internet. La fórmula, muy sencilla, 2 vías. La primera, para uso propio de los propios integrantes del grupo, es decir, compra de teléfonos móviles, productos de subsistencia para hacer vida cotidiana. Y segunda, la compra masiva de entradas de espectáculos públicos. ¿Qué obtenían con esta compra masiva de entradas? Pues una reventa en canales no oficiales, con lo cual el dinero de las entradas lo conseguían blanquear para su beneficio.
Las detenciones y la investigación de los sospechosos de origen brasileño se ha llevado a cabo en localidades como A Coruña, Cambre, Oleiros y Culleredo. Los cabecillas del grupo criminal tienen antecedentes policiales por hechos similares. La investigación sigue abierta y no se descarta localizar a más víctimas. José Antonio Santiso Miramontes, alcalde de Abegondo y presidente del Consorcio de las Mariñas. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
En las últimas horas, alcalde, mantenía una reunión como presidente de la Asociación de Concellos Afectados por la P9 con la Gerencia Regional del Catastro. ¿Y cómo ha ido ese encuentro?
La verdad es que fue muy, pero que muy amable, fue muy... De verdad, fue una conversación distendida y fundamentalmente Nosotros llevamos, y fundamentalmente efectiva, nosotros llevamos ya años, yo particularmente y el Ayuntamiento de Redondo, intentando que no se bonificara el IBI de la autopista del Atlántico. Eso representó para nuestro ayuntamiento por el orden de 570.000 euros más al año y para otros ayuntamientos también cantidades similares de fondos propios libres, lo cual es de alguna manera resarcir los agravios que cometió la autopista en su momento. Tenga presente que el Ayuntamiento de Redondo es el 10% de la autopista de 220 kilómetros que van desde Ferrol a Tui. Y por lo tanto no tenemos una entrada y una salida y estábamos muy agraviados. Bueno, pues una de las cuestiones por las cuales se hizo la asociación, se constituyó la asociación de municipios afectados por la P9, era precisamente, que es curioso, a nosotros todos los años en el impuesto de bienes inmuebles, lo que se llama la contribución urbana, nos suben la contribución de vez en cuando con el IPC y al mismo tiempo con nueva valoración catastral, pero resulta que la P9 llevaba desde el año 2007 sin hacer una nueva valoración. ¿De quién es culpa? No lo sé. Desde luego de los ayuntamientos no, porque lo que quieren es recaudar lo máximo posible. Pero no sé cuál es la razón, pero el caso es que llevamos casi 20 años sin modificar el valor catastral. Lo que desde hace tiempo se ha solicitado, menos mal que nos fueron haciendo caso, primero las diputaciones provinciales a la hora de poner al cobro, fundamentalmente en aquellos ayuntamientos donde no tienen servicio de tesorería, poner al cobro lo que era menos la bonificación, es decir, el 100% de IBI. Menos mal que lo hicieron y ahora también están reclamando las diputaciones, a petición nuestra, también el atraso del año 2023. Pero me resulta curioso que nadie se entere, que nadie piense que efectivamente, cuando yo me di de cuenta, o nos dimos de cuenta, de que efectivamente estaban sin modificarse la valoración del valor catastral, de que efectivamente es curioso que nadie se entere o no vea que efectivamente está sin modificar esa valoración. Y eso supone mucho dinero para todos, y yo creo que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, y por supuesto, un ente que nos cobra por su servicio también debería de serlo, y por lo tanto espero que en este año se vean nuestras solicitudes, se vean cumplidas, y que efectivamente para el año que viene ya podamos cobrar desde los ayuntamientos el IBI el 100% y al mismo tiempo con su valor actualizado. Es cierto que la mayor parte de los ayuntamientos tenemos que pagar un 5% porque las diputaciones nos cobran, porque las diputaciones no tienen competencia alguna en el tema del IBI, solamente funcionan como por delegación de los ayuntamientos para el cobro, pero nos cobran por ello. Esperemos que para el año que viene ya se ponga al cobro con el nuevo valor catastral.
Y le han confirmado, alcalde, que desde la Gerencia del Catastro, que esa actualización podría concluirse este mismo año.
Vamos a ver, yo vi, no me lo confirmaron al 100%, yo sé que tendrán que hacer reuniones también con el propietario del bien, en este caso el Ministerio de Fomento, porque tendrán el propietario. Sepa usted que la AP9 no es de la concesionaria, la AP9 es del Estado español, y por lo tanto, pues supongo que tendrán que hacer alguna negociación con el Ministerio de Fomento antes de hacer la valoración. No obstante, ya también le adelanto que en el supuesto de que la valoración que haga pues no sea acorde con lo que subió el IPC, que se incrementó un 40% desde el año 2007, bueno, pues evidentemente pues tomaremos nuestras medidas y las recurriremos en el caso de que no estuviéramos de acuerdo con ellos. En nombre de todos los ayuntamientos, que al fin y al cabo se van a beneficiar todos los ayuntamientos de la AP9, no solamente el nuestro, el de Abegondo, sino que todos los demás. Es cierto que es uno de los más afectados, porque como le decía, el 10% discurre por el ayuntamiento de Abegondo, pero no es el que más cobra, que es el de Santiago, que por cierto no participa en esta asociación, pero bueno, se beneficia de las gestiones que hace esta asociación o de lo que antes hacíamos sin tener una asociación. Pero bueno, siempre suele ocurrir que hay ayuntamientos que dan la cara y otros que se agachan, pero sí se benefician de lo que pueda hacer el trabajo de los demás. Es lo que se llama en la naturaleza la simbiosis y el parasitismo. Pero bueno, en este caso concreto, como les decía, vi muy buena disposición por parte de la gerencia de que efectivamente en este año estuviera lista la nueva valoración.
Abegondo va a contar, alcalde, con una oficina de valoración de dependencia fruto de un acuerdo del Grupo de Desarrollo Rural Mariñas Betanzos con la Xunta. ¿Qué ventajas va a tener esto para el concello?
Vamos a ver, para el concello, igual que para el resto de los concellos, yo no quería, efectivamente, pues había gente, la Xunta estaba buscando una ubicación para atender más rápidamente el tema de las dependencias, porque con el tema de la dependencia había dos alternativas en todos esos 10 ayuntamientos que para los cuales van a poder venir aquí, desde Miño hasta Curtis, y bueno, hasta 10 ayuntamientos van a poder venir aquí, era de buscar una ubicación, porque si no tenían que irse a la ciudad de La Coruña o a Ferrol, con el colapso que hay precisamente en esas instalaciones. Entonces, una manera de agilizar lo que son los trámites para hacer esa valoración, hombre, si la persona no se puede mover del domicilio, no queda más remedio que ir al domicilio, pero de esta manera, los que puedan tener alguna cierta movilidad, aunque sean silla de ruedas, pues que vengan hasta ahí y que efectivamente el personal técnico cualificado para hacer las valoraciones que los pueda hacer, en este caso, desde la sede de la Reserva de la Biosfera, que está muy bien ubicado, precisamente al lado de una salida de la A6, y que desde luego pues facilitaría muchísimo la labor de los afectados o de sus familiares para tener que desplazarse a la ciudad de Ferrol, a la ciudad de La Coruña.
El pasado lunes recibí a la consellera de Medio Rural, María José Gómez, en una jornada sobre el emprendimiento femenino en el territorio. ¿Qué conclusiones sacamos de este encuentro?
Pues mira, sacamos una conclusión muy, muy buena, muy positiva, y ella me lo trasladó así, que efectivamente ha cambiado el mundo en el rural. Ya no es aquella señorina que venía con un paño en la cabeza y con un mandilón, sino que ya estamos hablando de mujeres empresarias, mujeres emprendedoras, que las hay ya en el rural, y además muy diversificado el tipo de actividad económica que están realizando, y que efectivamente pues cada paso lo que queremos es que haya más mujeres emprendedoras. Yo, por decirle un caso, en el Ayuntamiento de Abegondo pues estamos siempre muy preocupados por la conciliación de la vida laboral y familiar, de tal manera que estamos ya atendiendo a los hijos desde las 7 de la mañana hasta las 21 horas, y para que puedan trabajar tanto las mujeres como los hombres. Y en este caso concreto lo que se trataba era no solamente de hacer valer y ver que se expusieran el caso de 5 mujeres que estaban haciendo actividades de distinto tipo, sino que quienes estaba escuchando u otras que pudieran atender, pues que se animen a efectivamente a emprender, y fundamentalmente en el emprender del rural, que es una buena manera de que la población no se vaya, y dadas las circunstancias, como puede ser la pandemia que hubo hace pocos años, de que fundamentalmente en la zona rural, con todos mis respetos, se está mucho mejor cuando hay una movida de este tipo como la pandemia, y que en una ciudad no puedes salir de tu domicilio. Pero son distintas visiones de la vida, querida amiga.
José Antonio Santiso Miramontes, alcalde de Abegondo y presidente del Consorcio de las Mariñas, muchísimas gracias, como siempre.
A vosotros, buenos días.
Y Estrella Galicia va a inaugurar en breve su segunda fábrica en el polígono de Morás, en Arteixo. Lo ha asegurado el presidente ejecutivo de la corporación, Ignacio Rivera. Será, dice, la segunda planta de cerveza más grande de Europa. Se han invertido 400 millones de euros en estas instalaciones. Y la Autoridad Portuaria de A Coruña ha aprobado en su Consejo de Administración de esta mañana el concurso público para instalar el servicio de suministro eléctrico a cruceros. En esa convocatoria se van a primar las propuestas que apliquen las tarifas más atractivas para las navieras. También se tendrán en cuenta el diseño arquitectónico y la integración paisajística de la subestación. Este servicio permitirá que los cruceros apaguen sus motores auxiliares durante su estancia en la ciudad, evitando emisiones a la atmósfera. Y Galigrain ha extinguido una concesión de 7.000 metros cuadrados en San Diego, dado que ya opera la mayoría de sus tráficos en el puerto exterior, continuando así el proceso de traslados a Punta Langosteira. Escuchas Mediodía COPE. Enseguida te contamos otras cuestiones que te interesan.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y este anuncio del rector de la Universidad de A Coruña, Ricardo Cao, abría en las últimas horas la caja de los truenos.
Pues éramos el primer paso para acabar el título de medicina para la Universidad de A Coruña, para que...
Cao dice que el acuerdo de descentralización que está en vigor desde 2015 necesita ser aplicado de manera más intensa y que en el sistema público hay recursos y personal para desarrollar la titulación de medicina. Remarca que deben actuar con responsabilidad y atender las demandas sociales. La Xunta ha mostrado su absoluto desconcierto ante este anuncio, por lo que esta mañana se ha celebrado una reunión con las tres universidades. El rector de la Universidad de A Coruña, tras esa reunión, ha asegurado que ha sido una reunión poco fructífera y mantiene esa petición de implantar titulación de medicina en la Universidad de A Coruña a partir del curso 27-28.
No acuerdo, para nada. Nos tenemos que tener la responsabilidad de dar una respuesta para dar esa docencia clínica, non clínica también, de medicina de calidad. Eso é a nosa aposta. Diálogo sempre, hasta a extenuación. Manter a nosa aposta tamén.
E asegura que isto se hace porque hai unha demanda social.
Non podemos estar indiferentes como universidade pública para ofertar, para ofrecer, mellor dito, e para formar eses profesionais e dar resposta a unha demanda social. Os elementos que puxen enriba da mesa onte siguen estando. E creemos que podemos e que debemos facelo con todos os nosos vimbios, co hospital, co CHUAC, e con todas as capacidades da medicina moderna personalizada.
Y asegura que la duda que planteaba en el Consejo de Gobierno el miembro de mayor edad es si la implantación de la titulación de medicina en A Coruña sería por parte de la universidad pública o de una privada.
No hay duda ninguna que en la ciudad de A Coruña vaya a haber una titulación de medicina. Esa persona, de más edad del Consejo de Gobierno, también miembro del Consejo Social, decía la única duda que hay aquí es si va a ser impartida por una universidad pública o privada. Esa dúbida nos, como Universidad de Coruña, non queremos tela.
1:52, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. A las 6 en la Biblioteca Pública González Garcés de la Prevención y la Protección frente a riesgos eléctricos, incendios o inundaciones en el hogar y en la calle. Lalo García es el presidente de la Asociación Vecinal El Viña Dos Fases. Lalo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y con qué objetivo, Lalo, hacéis esto?
Pues nuestro objetivo es el que la gente pues venga a informarse de estos riesgos que pueden suceder habitualmente en las comunidades de vecinos, en un piso, y bueno, que está al orden del día, uh-huh. Porque estamos viendo que no hace más que salir en publicaciones y en medios incendios producidos en algún piso. Mm. Entonces entendemos que a lo mejor sería una buena opción que este ponente pues nos diera pues un poco de información y bueno, pasos a seguir cuando hay un incendio y bueno, lo que se puede hacer.
Sin duda, cuestión importante, porque no sé, Lalo, si es una cuestión que os han demandado los vecinos. Los vecinos os han pedido que se hagan este tipo de charlas.
Pues sí. Incluso, bueno, nosotros como asociación estamos un poco, pues, digamos que motivados para hacer este tipo de charlas porque las vemos que son, bueno, efectivas y que dan, bueno, pues un,
una visión a los barrios para que la gente esté plenamente informada.
¿Habrá más entonces?
Suponemos que sí. A ver, nosotros estamos con la idea de que, bueno, esto vaya adelante y que cada día, pues, que hagamos una y que se vaya, pues, cumpliendo objetivos en el sentido de que la gente, pues, se vaya acercando y que se interese.
¿Are you in para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial? ¿Disfrutar del nuevo Inster? ¿Conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai? ¿Descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior? En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in? Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Y hoy, Pepe Torrente, día grande para la cantera.
A las 8 de la tarde, en el Toralín de Ponferrada, Depor Betis, semifinal de la Copa de Campeones, buscando la final contra el Valencia, el conjunto de Miguel Figueira, ante un Betis que, casualidad, tiene a dos futbolistas que ayer estuvieron en Breslavia, en la final de la Conference. Hubo polémica, porque las primeras semifinales del Depor, y se juega en segundo lugar, casualmente, a la espera de que el Betis tuviese esa competición europea. De todas maneras, con optimismo, están buscando esa final y ser otra vez campeones de España, por tercera vez en la historia. Y es que el club quiere hacer cosas muy importantes. Lo ha dicho el presidente Juan Carlos Escotet en el homenaje a los socios de oro, 50 años, como abonados de forma ininterrumpida. Ojo, no descarta Champions.
En estas 5 décadas habéis sido testigos de momentos inolvidables, desde las gestas del Superdepor hasta los desafíos más recientes. Habéis estado en Riazor en las noches mágicas de Champions, que volverán, y en los días difíciles siempre alentando, siempre creyendo.
Si lo dice Escotet,
hay que creer.
Correcto. Así que esperemos que lleguen más pronto que tarde.
Pues sí. Pepe, muchas gracias.
Abrazos.
Y vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología MUNCIT de A Coruña inaugura hoy a las 8 la instalación Barrocracia del artista gallego Rubén Panete. Se trata de una fusión entre arte contemporáneo, tecnología de vanguardia y experimentación sonora que se estrena en primicia en el marco de la programación del Festival Resis 2025. La Fundación Luis Seoane acoge desde hoy una exposición sobre una de las colecciones de arte japonés más importantes del país. La muestra Arte y Guerra, Geishas y Samuráis en el Antiguo Japón podrá visitarse de forma gratuita hasta el 7 de septiembre. En el Salón de Actos de la Biblioteca Pública González Garcés se celebra a las 6:30 una charla-coloquio de Carlos García Touriñán, director de Seguridad Ciudadana, y con el título de Prevención y Protección frente a Riesgos Eléctricos, Incendios o Inundaciones en el Hogar y en la Calle. La entrada es libre hasta completar aforo. En el Garufa Club, concierto a las 10 de la Garufa Blue Devils Big Band, y en la Sala Mardi Gras a las 9:30 actuación de Johnny Garso. El grupo de teatro senior de A Fundación presenta la obra Lágrimas de Sangre a las 7 en sede A Fundación. En la actualidad, este grupo está conformado por socios y socias con edades comprendidas entre los 61 y los 88 años. El Circo de Artesanos acoge a las 7:30 la proyección de La Montaña de Tomás Salvador en versión original y subtitulada en castellano. Nuevo encuentro con la ciudadanía para la definición del modelo de autobús urbano. A las 6 de esta tarde se celebra en el Centro Cívico de Los Rosales. En la Filmoteca de Galicia, a las 6 se proyecta Papá Le Petit Bateau. Y a las 8:30, El Extranjero, de Luchino Visconti y con Marcello Mastroianni. Hoy salen a la venta las entradas para el concierto que El Último de la Fila ofrecerá en Riazor el 13 de junio de 2026. Con motivo de la celebración de la Noche Europea de las Abelaíñas, que tendrá lugar entre hoy y el lunes, desde el Grupo Naturalista Hábitat organizan 2 actividades especiales para dar a conocer la diversidad e importancia de estos insectos nocturnos. La primera será hoy a las 11 de la noche y retransmitida en directo, con una oportunidad para acercarse a este mundo de las abelaíñas desde cualquier punto. Coruña de Style Outlets despide el mes de mayo con una nueva edición del Superjueves que contará con descuentos especiales en tiendas de marcas nacionales e internacionales. Hoy salen a la venta las entradas para el Festival do Pasatempo, que ha desvelado ya el cartel de su nueva edición con fuerte presencia gallega. Tan Xugueiras, Carlos Núñez, Zeta Camaño y Ameixeiras y Antía Muiño actuarán en el Parque do Pasatempo de Betanzos los días 27 y 28 de junio. Hay un precio promocional de 37 euros para el abono de los dos días y de 24 para la entrada de un día. Se podrán adquirir en Enterticket y en la web del festival, que es festivaldopasatempo.gal.